Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de recibir a Héctor Leites, profesor que llega hasta aquí para charlar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigo? Bien, gracias a Dios, bendecidos, y cuando estamos en Jungla Semántica me pongo más contento todavía.
Buenísimo. Héctor llega aquí en su rol de profesor de griego koiné, y nos ayuda en este ámbito, para aquellos que no conocen el espacio de Jungla Semántica, a buscar términos, verbos, sustantivos, imágenes de cómo fue escrito el texto en su original para poder entenderlo mejor correctamente en las traducciones que utilizamos hoy en día. Y estamos ubicados en Hebreos capítulo 9 y la lectura hoy empezará desde el versículo número 12.
Hebreos 9, 12. Tenemos que leer el 11 para entender cómo viene hablando. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, es un versículo muy fuerte,
sí, señor.
Porque hablamos no solamente de la sangre, hablamos del único sacrificio, hablamos de, no solo del único, sino del último, único y último sacrificio.
O sea, después de él no se precisa más nada.
Claro, hablamos de que es para siempre y hablamos también de eterna redención. Claro. O sea, estamos hablando de palabras...
Es concluyente, ¿no?
Sí, muy fuertes. Va a estar la palabra lutrosis o apolutrosis, que es redención, que es un término muy, pero muy fuerte. Los judíos lo conocían muchísimo, los griegos también, por causa de que esa palabra, apolutrosin, era la liberación mediante el pago de un rescate que era con plata y oro. Pero en este caso no es ni con plata ni con oro, es con una sangre, y una sangre muy especial porque costaba la vida de un hombre. Y por eso comienza con este énfasis el versículo 12, Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre. Ese y no por sangre en el griego es ni tampoco podría ser con sangre, o sea, poniendo énfasis que no podría ser de ninguna manera, pero tampoco con esta sangre. Y enseguida dice por medio, ¿verdad?, o el acercamiento de machos cabríos, becerros, y empieza a describir algunas cositas. Pero lo importante es que dice sino. El sino es una conjunción adversativa, es donde se le da la fuerza, sino por su propia sangre. O sea que él es la víctima y él es el sumo sacerdote a la vez. No existía eso. El sumo sacerdote traía sangre de otra víctima, de sangre de otro macho cabrío, de otros animales, pero no era la sangre del sumo sacerdote. Y aquí tenemos sumo sacerdote y víctima a la vez, y ofrenda a la vez, y su propia sangre. Todo en él. Por eso es fuerte cuando dice su propia sangre. En el griego tiene idios hematos. Hema o hema es sangre en el griego. De ahí la palabra hematología, hematoma. Todo lo que tenga hema, ¿verdad?, es sangre. Y acá, idios o idios, la idea es, aquí es su propia sangre. Nadie podía salvarse por su propia sangre. Era algo imposible.
¿Me repetís una vez más el término, por favor?
Hidios hematos.
Hidios hematos.
Hematos, que viene de gema en griego. Hema o hema, que es sangre. Entonces, su propia sangre. Es importantísimo este término por causa de que nunca jamás nadie podía salvar por su propia sangre, tenía que entregar sangre ajena y sangre por el pecado de las personas y por su propio pecado.
Y esta es una innovación tremenda, porque hasta ahora nadie hablaba de su propia sangre, y Jesucristo sí lo hace.
Sí lo hace, y por eso dice una vez para siempre. O sea que es la primera y es la última. Y al decir que la primera y la última, indicaría Esteban, y eso era muy fuerte para el judío, que entonces era la ofrenda perfecta. Porque todos los años se presentaban ofrendas. Todos los años se mataban animales. Porque, dice, lo vamos a ver en el capítulo 10, siempre se hacía memoria de los pecados. Lo dice 10:3. Porque, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y uno dice, pero ¿cómo se puede hacer memoria de los pecados si la sangre del macho cabrío este borró el pecado? No borraba, solo cubría. Solo cubría. Pero resulta que ahora hay algo que es innovación total, es nuevo.
Sí, sí.
¿Cómo un sacrificio solo y una sangre sola ahora puede hacer perfectos a los que se acercan a él, pero para siempre? Él está diciendo, a partir de ahora, nadie más tiene que matar ningún animal.
Además, es muy fuerte para el judío porque estaba prohibido el sacrificio humano en un pueblo de Israel, ¿no?
Sí, que totalmente.
Es prohibido. Un sacudón, pero horrible.
Era muy fuerte. Le llamaban hereje cuando él decía esto. Los propios discípulos no entendieron. Destruyan el templo y en 3 días lo levanto. Y los discípulos pensaron que hablaba de los más de 40 años que se demoró en hacer el templo.
Claro.
Y él estaba hablando de su propia vida. No se lograba captar la idea de que él tenía que morir y además tenía que resucitar. Entonces dice, su propia sangre entró una vez. Uno dice, ¿por qué una vez? Porque ya bastó. Si él lo tuviese que hacer varias veces, cortándose las venas para dar sangre. Pero no, él entregó su vida, él fue la víctima. Una sola vez.
Y esto para siempre.
Pone, para siempre. Esto de una sola vez para siempre, porque en el griego dice una sola vez para siempre y por todo el tiempo. Quiere decir que ese acto es por todo el tiempo. Por eso en el griego es efapax, que quiere decir lo hizo una vez, pero sigue con la valía eso. No hay que volver a hacer porque hace muchos años que se hizo. Perdió efectividad. Y la idea era en el lugar santísimo. ¿Cómo en el lugar santísimo? Sí. Porque realmente dice que, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Los sumos sacerdotes entraban cada año, año tras año, al lugar santísimo. Cristo lo hizo una sola vez, indicando, ya nadie más tiene que entrar.
Así que se terminó esa división del lugar santísimo, ya no existe más ese acceso privilegiado que tenían unos pocos, sino que ahora se rompe todas esas barreras.
Se rompe. Y cuando Cristo muere, narra Lucas 22, cuando Cristo muere en la cruz a las 3 de la tarde, dice que se rasgó el velo de arriba abajo. O sea que al rasgarse el velo de arriba abajo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, está diciendo, ahora todo el mundo tiene acceso. ¿Sabés? Me adelanto un poquitito solo para la lectura. ¿Sabes lo que dice capítulo 10 de Hebreos, versículo 19? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y uno dice, ¿pero cómo? Si eso lo hacía el sumo sacerdote solo él y una vez al año. Bueno, por Cristo entrar una sola vez y para siempre con sangre de él y no ajena, él abrió la posibilidad eterna, siempre, de que cada persona que se acerque a Cristo pueda ingresar directamente al lugar santísimo. En la práctica, Esteban, ¿qué quiere decir esto? Yo no tengo que esperar un año que un sumo sacerdote pueda orar a Dios e interceder por mí. Yo, de donde estoy sentado en la mesa de mi casa, cierro mis ojos o no, como sea, pero digo, Señor Jesús, y ya entré al lugar santísimo. Me pongo a orar y ya automáticamente ya estoy en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, lugar santísimo? En el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca, con el maná, las tablas, la vara de Aarón, los querubines, la plancha de oro arriba del arca, que era el propiciatorio, donde Dios decía, tenido la bendición, podríamos decir, de todos ellos al poder observar que la ofrenda era grata de olor fragante. Entonces, sí. Dios decía, estoy contento con lo que han hecho. Han entrado al lugar santísimo. Y uno dice, pero hoy yo puedo entrar.
Claro, sí. Y queda la duda ahí para algunos, ¿no?
Sí, sí. Sí. Pero lo que pasa es que para entrar al lugar santísimo, lo dice el mismo versículo 10:19. Así que, hermanos, o sea que no son todos los que entran, son los hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No hay una entrada si no aceptamos a Cristo y el sacrificio de Cristo.
Condición sine qua non, como dirían los juristas.
Sí, sí. Exacto.
Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando Hebreos capítulo 9, donde se habla muy fuerte de la obra de Jesucristo y el cambio de estatus que tenemos a través de recibir el regalo de la salvación. Ya venimos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo.
Un regalo para todo el año. Alimento para el alma, edición 2015. Regálese y regale una guía devocional para toda la familia, una lectura bíblica, una reflexión y su aplicación al diario vivir. Encuéntrenlo en la oficina de RTM Uruguay, Soriano 1335 Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el alma, una producción de Radio Transmundial.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Una vez y para siempre. Y por la eternidad. Esa es la redención que Dios ofrece y estamos viendo aquí en la jungla semántica, Héctor.
Sí, el término justamente efapax en griego.
Efapax.
Sí, quiere decir una vez y para siempre, pero por todo el tiempo. Esa es la fuerza del verbo, por todo el tiempo. Y hablábamos...
No caduca.
No caduca. Hablábamos que entró al lugar santísimo y ahora viene lo más fuerte del versículo 12. Ajá. Habiendo obtenido eterna redención. Es interesante que en el griego es un aoristo segundo participio. ¿Qué quiere decir esto en la gramática? No es solamente habiendo obtenido, sino obtuvo lo que ya era de él. Es interesante este juego.
Ya le pertenecía.
Ya le pertenecía. Indicando una hora permanente, pero ahora el acto de él logra realmente que todos puedan tenerlo. Ya estaba en el plan de Dios. Es interesante cómo Dios tiene todo ya en su plan, ¿no? En la presciencia de Dios está todo. Entonces, este verbo que está en un aoristo segundo participio, lo traduzco un poco más al español, porque aoristo no hay en español,
sí.
Está diciendo, no es habiendo obtenido, sino obtuvo ya lo que era de él, indicando que era una obra permanente.
Entiendo.
Entonces, esto es muy importante, porque si él obtuvo eterna redención, ahí aparece la fuerza y el valor del derramamiento de la sangre de un inocente. Y justamente, Esteban, una de las cosas que hoy poco se está haciendo es mostrar el costo del pecado. mostrar el costo del pecado. No es que yo obtengo eterna redención porque alguien intercedió quién sabe dónde. No, no. Hubo alguien que fue 100% hombre, Jesucristo 100% hombre, que murió en mi lugar y en el lugar de todos los pecadores. Entonces hay que mostrar el costo del pecado. Eso de eterna redención, que es la palabra lutrón, habla de la liberación de un esclavo mediante el pago de un rescate, que siempre era, en el Antiguo Testamento, oro o plata.
¿Qué te parece?
Pero ahora era Cristo con su sangre.
Así que la gracia de Dios, la salvación de Dios, y a pesar que la gracia tenemos como algo que es un regalo de Dios, un don, costó mucho.
Sí, sí, y a veces, no sé por qué causa, tal vez por a veces por querer congraciarse con las personas, no mostramos el costo del pecado. Decimos, voy a parafrasear, ¿no? Quien tenga necesidad económica, quien tenga problemas emocionales, sentimentales, venga, acérquese y venga a Cristo que le va a ayudar. Es como una financiera, claro, o como un hospital, o como un delivery, sí, ¿verdad? Sí. Un Dios que anda con una motito sin luz arriba de la vereda, llevándote lo que vos precisás. No. Si bien Él está muy preocupado y muy interesado, y es el más interesado en que nosotros tengamos bienestar, que progresemos, que seamos prosperados, el más interesado es Dios. ¿Sabés, Esteban, que hoy se habla de la prosperidad solo como concepto de dinero?
Exacto,
es
material.
Es una locura. La palabra prosperidad en griego es eujodos. Eujodos. Eu quiere decir bien o bueno, de ahí la palabra eucaristía, de ahí la palabra eufemismo, muchas palabras con eu en español, quiere decir, bueno, evangelio, quiere decir buenas noticias. Claro. Bueno, eujodos quiere decir, eu es bueno, y jodos es camino.
Mira.
La palabra prosperidad es ser ayudado de buena manera en el camino por Dios. Ahora, ¿por qué tengo que pensar siempre en dinero? Parece que a veces hay algunos traficantes de fe que no están acá, por supuesto, están en otros lados, digo, pero quieren solo hablar de dinero. No, ser prosperado es ser ayudado en el camino por Dios, en todas mis áreas. Bueno, eso lo quiere Dios, es el más interesado en que yo sea ayudado por Él en el camino en todas las áreas de la vida. Pero no se trata de decir, venga Cristo y usted va a tener felicidad y no va a tener más problemas económicos o financieros. No. Yo tengo que decirle que venga Cristo porque Él es el único que puede limpiar el pecado de la humanidad. Y Él necesita creer, como yo ya creí 36 años atrás, yo creí un 9 de marzo, bueno, Él también necesita creer porque todos pecaron. Yo ya he creído y salí de la categoría de pecador a hijo de Dios. Claro. Entonces, Él también necesita creer. Eso es lo que tengo que poner énfasis. La necesidad inminente, urgente, sí o sí, de creer en el Salvador para salir de la posición. Una vez me dijo una persona, ¿por qué Dios está condenando a la humanidad? Yo dije, gravísimo error. Dios no está condenando, ya están todos condenados.
Claro.
Dios está salvando.
Salvando.
Dios está salvando. Y aquí lo que está diciendo es muy fuerte, porque dice, habiendo obtenido eterna redención. O sea que un derramamiento de sangre, que hay que mostrar el costo del pecado, que logró la redención. Y la redención es la liberación, porque esta palabra es una palabra técnica de los esclavos. Lutrón o apolutrosis era la liberación, cuando alguien venía con oro y plata y pagaba ese rescate mediante ese dinero, ¿no? Y liberaba al esclavo. Hoy, Cristo ha pagado hasta el último centavo de lo que la ley exigía, que era la muerte. Yo estaba esclavo en delito y muertos, estábamos todos muertos en delitos y pecados. Por eso, Esteban, una premisa que se desprende de acá, que es muy fuerte y a veces se tergiversa. Nosotros con el corazón respondemos a veces que nosotros le debemos mucho a Dios. Inclusive si yo pregunto en una iglesia, ¿cuántos consideran que le deben mucho a Dios? Todo el mundo va a levantar la mano diciendo, no solo le debo mucho, le debo todo a Dios. Está bien, respondemos con el corazón. Técnicamente y doctrinalmente y teológicamente, no debemos ni un solo centavo, porque Cristo pagó
todo,
hasta el último centavo de lo que la ley exigía. ¿Para qué? Para justamente regalarnos la salvación. La salvación, la palabra Haris, gracia, justamente es eso. es el regalo de Dios al hombre que no se lo merece.
Y cuando el apóstol Pablo dice que él es deudor
muy bien.
A todos.
Y... Sí, bueno, pero no es deudor a Dios, él es deudor, dice Romanos 1, versículo 14, dice Romanos, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Bien.
No a Dios, sino a hombres.
A hombres. Bueno, la deuda al hombre, Esteban, es un buen tema este, ¿no? Para otra jungla, tal vez.
Sí, sí, sí.
Pero la deuda al hombre no se paga jamás.
¿Mira?
Nunca. La Biblia dice, Pablo dice, no debáis a nadie nada.
Nada.
Sino, y a ojo porque a primero me pone, no deban nada a nadie. Y de repente dice, sino el amaros los unos a los otros.
Esa es una eterna deuda, entonces.
Es una deuda que jamás, nunca debe ser saldada. Nunca. Porque cuando termino con los montevideanos me queda Canelones.
Claro.
Y cuando termino con Canelones me queda Florida.
Sí.
Y después Estudiano, paso los Toros y Rivera. Y después tengo que seguir dentro del Uruguay, después sigo con Argentina, Brasil.
Y no me da la vida.
Y creo
seguro.
Que no me va a dar mucha vida para seguir transmitiendo el amor de Dios a los 7.000 millones de habitantes y los que van naciendo todavía.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Por eso Pablo dice, plata no deban, pero amor no se paga nunca. Uh-huh. Por eso Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y él se sentía deudor con los romanos porque nunca había ido a Roma.
Entiendo.
Pero a Dios, nunca Pablo dice que le debe nada. A Dios. Uh-huh. ¿Sabes qué? ¿Cómo es la salvación, Esteban, es un regalo? ¿Sabes qué pasa con este regalo? Yo no tengo que pagar. Vamos a imaginar que vos me regalás algo, Esteban. Es buena idea esa.
Sí, sobre todo, sí.
Es buena idea que en el día de mi cumpleaños, Esteban, vos vengas y me regales algo. Yo no te voy a preguntar, Esteban, ¿cuánto te costó?
Claro.
Vos me vas a decir, sería, esto es un regalo.
Muy descortés.
Claro. Y yo digo, bueno, Esteban, viste que la economía, quiero ayudarte, aunque sea con la mitad del regalo. Yo no diría eso, no, yo te diría muchas gracias. Uh-huh. De hecho, proféticamente lo recibo para el año que viene.
Buenísimo.
El regalo y te voy a decir muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa, Esteban? Cuando uno recibe un regalo, no tiene que pagarlo. Dice muchas gracias. La salvación es un regalo, yo digo muchas gracias. ¿Y sabes por qué servimos a Dios? Como dice Hebreos, termina Hebreos diciendo, por gratitud, por amor. El único que paga los regalos de cumpleaños soy yo cuando mi esposa me lo hace a mí. Soy el único que pago mis regalos de cumpleaños. Y tiemblo cuando la caja es grande, ¿verdad?
Y pagás a ojos cerrados por las dudas.
Sí, por las dudas. Pero qué lindo que en el Señor, y querido oyente, que usted también pueda entender esto, que es muy sencillo pero muy profundo, la salvación no tengo que amortizar. ¿Sabes, Esteban? Si yo quisiera amortizar lo que Cristo hizo por mí, no podría ni siquiera pagar los intereses de la deuda.
Uh-huh.
Pero ni siquiera.
Ni siquiera.
Ni siquiera los intereses de la deuda. Pero gracias a Dios, no tengo que pagar nada porque Cristo ya lo pagó.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué invertimos nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra vida? ¿Por qué lo invertimos a Dios? Por gratitud, por amor. No para pagar porque no podría pagar. Entonces, si me pongo a pagar, entonces ya no es gracia, es obra.
Entiendo.
Estoy pagando lo que me dieron. Y en el Señor, Esteban, lo lindo es que nosotros podemos disfrutar la eterna redención. Y lo bueno es que también podemos comunicarlo a los demás,
uh-huh.
esta eterna redención, que es muy sencillo, solo tienen que creer en Cristo, no hay que matar machos cabríos, derramar sangre, ya Cristo lo hizo por nosotros. Lo único que nos pide es muy sencillo. Es algo muy sencillo, es simplemente creer en Él. No es tan difícil. Si la gente cree en tantas cosas, siempre la gente cree en algo. Bueno, depositar su confianza en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre y viene a buscarnos pronto, pronto viene a buscar a su iglesia. Así que, querido amigo, disfrutemos la gracia de Dios, el regalo de Dios, y sirvámosle a Él por gratitud y por amor, y no para amortizar lo que Él hizo por nosotros. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se viene una fecha muy especial en todo seminario, y en el Seminario Bíblico de Fe no es para lo menos, que es la fecha de clausura y graduación. Es el momento de celebrar las mieles luego de un año académico, Héctor.
Sí, un año difícil, un año a veces con luchas y pruebas, pero en victoria.
Qué
eso
bueno,
es bueno terminar
bueno.
En victoria. Clausura y graduación del ciclo lectivo 2014 del Seminario Bíblico de Fe. ¿Cuándo va a ser? Viernes 19 de diciembre, viernes 19 de diciembre, 19:30 horas, en Julio Herrera y Ove 1274. Esteban va a ser en las instalaciones del Seminario Bíblico de Fe, allí en Julio Herrera y Ove 1274, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de Plaza del Entrevero. En las instalaciones del Seminario Bíblico de Fe, clausura y graduación del ciclo lectivo 2014, esperamos a los pastores, obreros, hermanos en general, los que están estudiando, los que ex alumnos. Queremos tener una linda graduación con amigos de muchos años. ¿Sabes, Esteban? Ya han pasado más de 5.800 alumnos por el Seminario
mucha
Bíblico
gente,
de Fe.
Mucha
sí,
gente.
La verdad que sí.
Muchos pastores, líderes,
están en la obra misionera, en el extranjero, están por todos lados, gracias a Dios.
Qué bueno.
Invitamos a los pastores, obreros, hermanos en general, estudiantes, exalumnos, están todos cordialmente invitados. El lema para este año va a ser Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
¿Tenemos predicador invitado?
Sí, ya tenemos. No lo vamos a decir todavía.
Todavía, bueno, esperemos.
Tiene que confirmarlo.
bien. Ya la semana que viene capaz que estamos.
Sí, por supuesto. Entonces, clausura y graduación del ciclo lectivo 2014 del Seminario Bíblico de Fe. Dirección, Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. La hora, 19:30 horas. Clausura y graduación del ciclo lectivo 2014, Seminario Bíblico de Fe. Será usted muy bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.